Vamos a orar al Señor por los que es el mensaje que viene a través de los comentarios de nuestra mujer. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y santificado sea tu nombre, haga el Señor tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Gracias, Dios, por tenernos reunidos, Señor, en buenos chicos. Esperamos, pues, que en esta mañana haya, Señor, gozo en cada uno de nosotros y así, Señor, poder recibir tu palabra con mucha alegría y que a través de estas predicaciones, Señor, cada uno de nosotros vaya obteniendo mejor conocimiento, mejor formación en nuestra vida espiritual. Bendiciones les pedimos para todos los que estamos congregados, para todavía los que vienen en camino, y a ti también, Señor, en especial con nuestro hermano que va a impartir tu palabra. Esperamos que seas tú quien le haya llenado su mente, su corazón, su boca, Señor, para que pueda darnos este pan espiritual y así cada uno de nosotros saberlo apreciar y saberlo disfrutar, Señor, en este momento. Esperamos que tu Santo Espíritu esté con nosotros de principio a fin, para que todos lo podamos hacer perfectamente y en orden. Gracias, Señor. En Cristo tu Hijo te damos las gracias. Amén. Amén.
Que Dios nos bendiga, hermanos, hermanas. Bueno, para mí un privilegio, una bendición de parte de Dios que me conceda poder estar aquí nuevamente con ustedes y finalizar este año 2016 acá en este lugar, porque me han asignado 2 meses, si ustedes lo permiten, ¿verdad? Estábamos hablando en reunión allá con los hermanos y hablábamos sobre San Agustín, cómo podíamos apoyarle. Yo les dije, bueno, si de mí depende, yo quiero ir, quiero saber cómo están, quiero, no sé, verles, animarles también a seguir adelante siempre. Y qué bueno que tenemos este momento para poderlo compartir. Pues temprano hablaba con nuestro hermano Adelio, con nuestro hermano Lito, los hermanos que estábamos por ahí, y le decía, mire, yo tengo varios temas disponibles para poderlos dar, pero solamente pueden elegir 2, y les di una lista grande de temas, y mis hermanos, qué difícil está eso, qué difícil está, porque me ha dado temas bastante bonitos. Teníamos, le decía yo al hermano, tenemos el estudio completo sobre los espíritus malos o demonios, y cómo nos afectan en la vida cristiana. Le mencionaba que teníamos el milenio, teníamos por ahí, bueno, una diversa cantidad de temas, pero al final nos hemos elegido por 2. El primero de ellos que vamos a compartir se llama el cielo. Es el tema que vamos a... Y le voy a pedir que en su Biblia usted busque, porque sí quiero que ande en Biblia, por favor, los que saben leer, que ande en Biblia, porque es importante que vayamos leyendo la palabra. Porque dice la Biblia, leyendo lo cual podéis entender. O sea, leyendo la Biblia podemos entender. Y habiendo entendido, podemos también, por medio de la palabra, ser salvados. Amén. Ser salvados. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones que hay en el corazón. Así que es importante eso. Libro de Salmos, capítulo 73, versículo 25. Nuestro tema, el cielo. Es lo que vamos a estudiar, lo que vamos a iniciar hoy. Si usted tiene alguna pregunta, una duda, algo que le permita a usted expresarse, con gusto le recibo su comentario o su pregunta para podernos ayudar. Libro de Salmos en el Antiguo Testamento, le dije en su capítulo 73, versículo 25. Si lo tiene a la mano, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Amén. Vamos a tener que ser diestros en Biblia acá. Dice la palabra: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Amén. Este texto, por sí mismo, nos enseña de que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, habita en los cielos. Amén. El cielo es la meta del creyente. El cielo es la meta del cristiano fiel. Allá es donde queremos ir. Amén. Bueno, el que no quiera ir allá, no viene acá. Amén. Pero nuestra meta es allá. Usted recordará, yo quisiera de que sí, usted, cuando predicásemos, usted se trasladase en su mente a los momentos de la palabra. En aquel tiempo, Jesús de Nazaret platicaba con sus discípulos en Evangelio de Juan 14 y les decía: no se turbe su corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiere dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que es importante, le voy a pedir que nos concentremos en el mensaje, porque es importante esto. Y al leer así la palabra en el libro de Salmo 73:25, leemos es una pregunta, y dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Usted debe saber, debe apreciar, que todos los seres humanos fallamos. Que todos le van a fallar. Le falla el amigo, el familiar, el esposo, la esposa. Fallamos todos. Pero hay alguien que nunca nos va a fallar. Y ese es Dios. Si a veces fallamos, somos nosotros los que le fallamos a Él. Pero Él a nosotros no nos falla nunca. Por eso dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo aquí en la tierra. Hay gente que se apega tanto a las cosas de acá, que se olvida que su meta es allá. Amén. Y cuando digo allá, nos referimos al cielo. Les voy a pedir, hermanos, que permanezcamos sentados, y los que tienen Biblias, que por favor la mantengan abierta en los textos, para que así no nos perdamos y después andemos buscándolos, ¿verdad? Nos ayudamos en eso. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos con este estudio? Bueno, pretendemos, hermanos, hermanas, que usted como creyente, como hermano en Cristo, pueda apreciar el cielo espiritual como la meta del creyente. Es nuestro primer objetivo. También pretendemos que se pueda distinguir los distintos tipos de cielo mencionados en la Biblia. Primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Y también que usted y yo comprendamos qué sucede cuando nosotros morimos, a dónde vamos. Hay gente que dice que vamos directamente al cielo. Hoy se va a llevar una sorpresa, porque esa no es una realidad. Hay que explicarla y hay que mirar qué es lo que dice la Biblia. Muchas de las veces encontramos a grupos religiosos por ahí y le dicen: si tú murieras hoy, ¿a dónde fueras? ¿Al cielo o al infierno? Y le dan dos caminos, ¿verdad? Y es cierto que hay un destino sellado cuando una persona se muere. Pero no va allá inmediatamente, sino que tiene que esperar a que el tiempo se cumpla. ¿Sí? ¿Amén? Y yo se lo voy a ilustrar así. En Evangelio de Juan 14, Jesús dice, si usted quiere acompañarme, está bien, en el libro de Juan capítulo 14, amén, y en su versículo 1 en adelante, Juan 14, la Biblia dice de la siguiente manera: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Detengámonos un momento en la escritura. Jesús dice: no se aflija tu corazón. ¿Tú crees en Dios? Está bien, pero cree también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre. ¿Y cuál es la casa del Padre? Aquí una pregunta. Jesús dice, en la casa de mi Padre. ¿Y cuál es la casa del Padre? ¿Se acuerda lo que decía el Salmo? ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? ¿Dónde vive Dios? Y esto es algo que enseñan en la dominical a los niños, ¿no? Amén. Se les enseña, o por lo menos se les debe enseñar, y si no las maestras hay que jalarles las orejas, ¿verdad? Pero hay que enseñarlo. Dios vive en el cielo. Pero al ser omnipotente, omnipresente y omnisciente, Dios también está en todas partes. Dios lo sabe todo y Dios es todopoderoso. Eso también se enseña. Pero la Escritura nos dice, y usted habrá orado más de una vez siguiendo el modelo de Jesús, amén, siguiendo el modelo de Jesús, diciendo, Padre nuestro que estás, ¿dónde? Ah, Dios vive allá, amén. Ya vamos entrando, ¿verdad, hermano? Sí, vamos entrando en esto. Dios vive en los cielos. Y Jesús dice, me voy, dice, no se turbe su corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde se fue Jesús? Al cielo. ¿A qué se fue Jesús? A preparar lugar para nosotros. Amén. Y Él dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, no sé, ve el texto porque así dice la palabra ahí en donde estamos leyendo, específicamente en el versículo 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Amén. Pero ¿verdad que no ha venido todavía? ¿Verdad que no? Ah, pues entonces usted no puede ir al cielo todavía hasta que Jesús venga. Amén. Usted no puede ir todavía. Hermano, ¿y los que ya se murieron? No, están descansando. Espéreme, ya vamos a llegar ahí porque hay que estudiar texto a texto, ¿verdad? Jesús se fue a preparar lugar en el cielo. Y Él dice, cuando yo haya preparado el lugar y se haya completado el número de siervos, yo vengo y me los llevo para vivir ¿a dónde? En el cielo, pero mientras tanto permanecen acá. Hermano, ¿y a dónde? Calma. La Biblia declara todo eso, pero es con paciencia y con amor que alcanzamos el conocimiento de Dios. Fíjese que, mirando esto, nosotros nos damos cuenta de que estudiar el tema este, estudiar el tema del cielo es algo precioso. Estudiar este tema es algo bien bonito. Yo por acá lo cargo. Porque como no sabía cuál iban a elegir, ¿verdad? Entonces, ahí lo tenemos. Quiero decirle algo. Hay varios términos. Lamentablemente no tenemos pizarra. Pero a veces es necesario por algunas cuestiones de llevar apuntes, ¿verdad? Hay varios términos que se traducen como cielo. Pero en realidad los que importan son un texto hebreo que se llama Suazmayim. Y en griego, ouranos. Esto es plural y singular. El primero se usa en plural, pero el otro en singular y plural, ouranos. Y se refiere, o no hay tanta diferencia entre cielo y cielos. Sin embargo, la palabra plural, cielos, y esto es para los que estudian, ¿verdad? Las palabras tienen género y tienen número. Si yo digo cielo, me refiero a ¿cuántos? A uno. Pero si decimos cielos, ahí nos referimos a más de uno, ¿ya? Amén. Y es necesario aclarar eso porque más adelante el apóstol Pablo nos va a decir, yo sé que ustedes ya están pensando, los que estudian Biblia ya están pensando, conozco a un varón, dice, que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde vio cosas y oyó cosas que no le es dado al hombre poderlo expresar. Eso lo vamos a estudiar. ¿Hasta qué cielo dice? Y eso lo vamos a estudiar. ¿Por qué? ¿Y dónde es que la Biblia habla de eso? Porque la Biblia también dice, hablando del firmamento, porque es parte, un cielo es el firmamento. y dice que el firmamento anuncia o muestra las obras de las manos del Todopoderoso Dios. Bueno, hay algo que nosotros debemos estar también considerando. Este término se aplica, como le decía, al firmamento, en la expresión los cielos y la tierra. En el libro del Génesis, capítulo 14, versículo 19, si me acompaña, por favor, le voy a agradecer mucho. Génesis, capítulo 14. Amén. Génesis, capítulo 14 y su versículo 19. Dice la palabra de Dios así. Amén. Dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Amén. Amén. Dios se muestra como creador. No sé, hermanos, pero acá cómo llevan los ministerios con los niños, porque los niños son el futuro de la iglesia. Amén. Amén. Algunos ya vamos de salida. Amén. Ya vamos, algunos ya vamos. Otros ya vamos, pero no vayan a decir que ya lo estoy diciendo que se vayan para la casa, hermano. No. Le digo que ya vamos de salida. Me refiero a que ya tenemos bastante tiempo de estar por acá y las nuevas generaciones van creciendo. Y es necesario que ellos se apropien del conocimiento de la palabra. Aquí en Génesis 14, 19, dice la Biblia, bendito sea Abraham, ¿sí? Del Altísimo. Y dice, creador de los cielos y de la tierra. Nótese que aquí hay algo interesante que dice que el creador de todas esas cosas, ¿quién es? Es Dios, ¿verdad? Nosotros no tenemos nada que ver ahí. Es Dios el que crea las cosas. A continuación quiero decirles algo. Ustedes son cristianos, la mayoría de ustedes. Yo sé que leen la Biblia porque están comprometidos con Dios. Y yo sé que ustedes, ¿verdad?, están siempre aprendiendo y siempre atentos a las palabras de Dios. A ver, si alguien me puede decir qué dice Génesis 1:1. Está fácil. ¿Verdad que está fácil? Génesis 1:1, ¿qué dice? Sin verlo, sin leerlo, así nomás. Vamos a ver, ¿qué dice? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mire que Génesis 1:1 es un texto que es muy, pero muy informativo, ¿verdad? Porque dice, en el principio, la palabra... ¿Sabía usted que el libro de Génesis toma el nombre precisamente de esa palabra? Cuando dice, en el principio, la palabra Génesis significa principio. El hebreo original es Bereshit. Y significa principio, o en principio, o el principio. Y la palabra de Dios dice, en el principio creó Dios. ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Cómo dice? ¿El cielo o los cielos? ¿Hay algo? Revíselo y se va a dar cuenta de algo. Que la palabra de Dios utiliza el artículo los para indicar el número. El número no es uno. Amén. Hasta ahí estamos bien entonces. Ya creo que aprendimos bastantito. Dios hizo los cielos, Dios hizo la tierra, Dios formó todas las cosas. Y hasta ahí estamos bien. Fíjense que la palabra cielos, la palabra cielos se aplica a firmamento. eso que nosotros vemos ahí, y de repente usted sale y dice, hoy el cielo está estrellado, qué bonito se ve. Y si tiene una su hamaca por allá en el patio, usted se queda observando. Hoy no, por pasar viendo la novela, no ve en el cielo, ¿verdad? Es normal. Usted sabe, ¿verdad? Usted entienda la reprensión. Entonces, y la gente dice, está precioso el cielo, qué bonito ha de ser, ¿verdad? Y se queda pensando en posiblemente muchas cosas. Pero eso que se ve, ese cielo que se ve, se llama firmamento, firmamento. O sea que ya aquí descubrimos quizás uno de los tipos de cielo que hay, el firmamento, el cielo, sí, el aire, el sideral que tenemos ahí. En Mateo 5:18, la Biblia nos narra o nos señala otra cosita importante. Mateo capítulo 5, versículo 18, vamos a mirar lo que la palabra de Dios nos pueda mencionar por ahí. Y el Señor nos dice algo, usted lo conoce este texto, yo sé, porque lo ha leído muchas veces, probablemente. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. Y en este texto Jesús dice, de cierto les digo, o sea, de verdad les prometo, de verdad va a ocurrir que el cielo y la tierra pasarán. Es decir, la palabra pasarán significa dejarán de existir. Es lo que significa. Y entonces dice usted, a veces confundido el cristiano, dice, entonces Dios ya no va a tener casa. Amén. De repente dice, porque como Dios vive en los cielos, Dios vive allá, entonces dice, y aquí dice, el cielo y la tierra pasarán. Ah, pero es que no se refiere al cielo donde Dios vive. Se refiere a todo lo que usted ve, eso lleno de estrellas, eso que usted mira, el firmamento allá arriba, todo eso se va a enrollar como pergamino y va a dejar de ser, va a dejar de existir, va a llegar a su final, se ha envejecido y va a desaparecer. Amén. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. En la carta de Pedro, me acompaña por favor a la carta de Pedro, la segunda de Pedro. Si usted me hace el honor de acompañarnos hasta la segunda carta de Pedro, nos dice algo también bien interesante con respecto a estas cosas. Amén. Yo quizás quisiera compartir del capítulo 3, versículo 10 en adelante. Amén. ¿Lo tiene ya listo? Yo aquí necesito que usted tenga destreza bíblica. Y los que andan la Biblia en el celular, mejor todavía. No importa, tráiganlo. Y si no la tiene, descargue la aplicación, porque ahí está la Biblia bien bonita para que usted la ande en el teléfono, en la tablet, la tenga a la mano. Hoy no hay excusa. En segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10, dice, en adelante, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Amén. Amén. Aquí aprendemos algo. ¿Qué tema es el que estamos estudiando nosotros? Es que estamos estudiando el cielo, ¿verdad? Y aquí dice algo bien importante. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús allá? El desierto, de cierto les digo que el cielo y la tierra pasarán, Pero hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse de la ley. O sea que mientras eso no ocurra, aquí los que gobiernan son las leyes de Dios. Amén. Hay leyes de Dios que son inmutables. ¿Sabe qué significa inmutables? Que no cambian. Por más que usted quiera cambiar. Señor, ya no quiero envejecer. ¿Para dónde? ¿Y de ahí? ¿Cómo fue? Señor, yo quiero volver a ser niño porque los niños no trabajan, solo juegan y comen y duermen. No hay tales. Va a crecer. Amén. Y vamos. Hay leyes que son inmutables. Ya. Por ahí me decía la vez pasada una amiga. Yo quisiera que los hombres parieran los hijos para que sepan el dolor. Hay leyes que son inmutables. No pueden ser cambiadas. ¿Quién las puso? El Creador. Ah, pero es que él... Bueno, si quiere reclamar y discutir, adelante. Yo me aparto y ahí discutamos con él, ¿verdad? Amén. Pero hay leyes que son inmutables. Yo espero que usted me entienda esto. Son leyes inmutables. No se pueden cambiar. La gente ahora está queriendo cambiar hasta la naturaleza humana. Eso lo vamos a ver en diciembre, cuando entremos al otro tema que nos solicitaron ahí los hermanos. Que el hombre sí está cambiando o quiere cambiar la naturaleza misma, pero Dios no cambia ni sus principios tampoco. Él es el mismo. Lo que era pecado ayer es pecado hoy, será pecado mañana y siempre. Hermano, pero yo pienso que... Ah, cuando el yo pienso, el yo creo, el yo siento y usted comienza a justificar su pecado, entonces usted dejó a Dios a un lado y usted hizo ya su propia voluntad. Ahí... Discúlpeme, pero va caminando hacia el lugar donde no quiere ir. Hermano, ¿hacia qué lugar? Usted ya sabe, lo que pasa es que a veces se hace el desentendido. ¿Sabe? Porque la Biblia dice claramente que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y le digo algo, el pecador al cielo no va. No tiene entrada a él. Ninguna cosa inmunda podrá entrar ahí, dice la Biblia. Porque ese lugar es santo, sagrado y apartado. A veces la gente, a veces no le gusta que uno predique, porque yo he tenido problemas a veces por predicar así. Esa gente, no, es que muy golpeadores, muy garroteros, muy que... Y entonces, pues, ¿qué es lo que quiere? A veces lo que quieren es que se les diga algo suavecito, que les diga que Dios los ama y que Dios los perdona, pero que no les va a dar juicio. Entonces, ¿en qué estamos? Porque cada quien conoce la forma de vida, cómo va. Al profeta... En el Antiguo Testamento le purificaron la boca con un tizón de fuego encendido. Amén. Con brasa. Y a nosotros, pues, el Señor nos pone la palabra ahí. Pero de repente, pues, nos perdemos. Y dice la Biblia que, puesto que todas estas cosas, dice, han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿De qué habla el Señor? De la manera de... ¿Lo está leyendo? No, léalo. Versículo 11, 3, 11, de segunda de Pedro, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ah, hermano, pero ahí dice de andar y yo estoy sentado. Perdónenme, es que la gente a veces se confunde con las palabras, ¿verdad? Cuando dice andar no se refiere a caminar. Caminar es otra cosa. Pero dice andar, significa... ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, todavía se nos salen las palabritas? Algunos dicen se sale la caja de lustre, pero no es eso. El Señor Jesús dice... En Mateo 12, 36 y 37, dice, de cierto os digo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio final. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y aquí habla de la manera de vivir. ¿Y cómo vive uno? Si de repente Cuando hay pleito nos oyen hasta los vecinos que viven a 3 cuadras. Y de repente si es domingo, menos mal que vienen de la iglesia. ¿Ya? Menos mal, ¿verdad? Que vienen con el Espíritu de Dios. Y de repente la gente dice, no, ese no es el Espíritu de Dios que trae a la gente. Vienen con otro espíritu. Dice, en santa y piadosa manera de vivir. A veces estamos en problemado. Yo le voy a decir algo. Alguien en problemado al cielo no entra. No entra. Aunque esté viniendo todos los días, aunque esté viniendo ahí, no entra. Mire, me preguntaba a alguien, hermano, es que viera que mi papá es allá, una señora que dice que es profeta. Y me dice, es que viera que difícil es usted. Viera que. Y comienza una cuestión y le digo yo, mire, yo solo le voy a decir algo. Y lo que le voy a decir, tómelo o déjelo, ahí como usted quiera. Pero, si una persona está emproblemada aquí con alguien, y ese alguien se muere, y se va y se pasa para el otro lado, emproblemado con usted, ese problema también pasó al otro lado. Y cuando llegue allá, ahí va a estar ese problema de nuevo. La Biblia dice, y se lo voy a mostrar con Biblia, porque el Señor dice en el Evangelio de Mateo 5, solo usted lo lee en su casa, solo le voy a dar el capítulo para que lo lea todo, así aprovecho. Dice la Biblia, ponte de acuerdo con tu adversario en tanto que estás con él en el camino. No sea que éste te entregue al juez, el juez te entregue al alguacil y te metan al calabozo de más adentro. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuadrante. Eso dice la Biblia. ¿Sabe qué significa? Ponte de acuerdo con tu adversario en tanto que estás con él en el camino. Ah, ponete de acuerdo y arregla los problemas mientras estás aquí con vida. Ya estando en el otro lado, que alguien haya pasado ya, ya no se va a poder arreglar el problema. Lo que va a suceder es que te va a entregar ese problema al juez, y ya sabe que el juez, una vez detecte la prueba, lo van a mandar a... Bueno, y eso va a ser feo. Bueno, yo he estado en algunos tribunales, por ahí, nada más de visita, ¿va? Testigo, y se siente feo. Y le pregunto yo al muchacho que estaban enjuiciando, y le digo yo, ¿y qué le dijo? ¿Y qué le dijo el juez? ¿O qué dijo? ¿Qué dijeron allí? Y me dijo, ahorita el juez dijo que iba a ir a deliberar, me dijo. Eso de deliberar, creo que es que va a ir a pensar cómo es la cosa, me dijo. Pero el abogado me dijo que si veo aparecer el carro de la policía, que me aflija porque a traerme es que vienen. ¿Y cómo hacemos? Y le digo yo, nada, ahorita hay que tranquilizarse, esperemos. Y estaba viendo la calle, ¿sí? Viendo la calle, a ver a qué hora, si aparecían o no. No aparecieron, gracias a Dios. Llamaron después y le dije, no, queda libertad, no hay problema, váyase para su casa. ¿Qué? Se imagina eso, ¿no? Se imagina lo terrible, ¿verdad? Y él me dijo, y que el juez le había dicho al abogado, si ve que aparece el carro, es que puede atraerlo bien. Terrible. Dice la Biblia que si no se pone de acuerdo en su manera de vivir y está emproblemado con X, Y, Z persona, y al final termina yéndose en esa condición, al juez se va a enfrentar. Al juez de toda la tierra, ya sabe quién es. Y ahí es terrible. Entonces, estamos en 2 de Pedro 3:11, hablando de la santa y piadosa manera de vivir, y luego dice, esperando y apresurándonos. Ah, apresurándonos. Hay gente que dice, no, yo estoy joven. Eso de andar buscando, eso de andar ahí amargándose la vida, privándose de tanta fiestecita, mire, de tanto carnaval en Usulután, ya comienzan, ¿verdad? Y entonces dice, no, hombre, ¿qué va? ¿Verdad? Y dice la Biblia, no hay que apresurar, tengo tiempo, dice. hay que busquen a Dios los que están viejecitos, dicen, ¿verdad? ¿Y cómo saben, digo yo? Si hoy la muerte, ¿verdad? Bueno, y siempre ha sido así, de hecho. ¿Cuánto tiempo queda? Dice la Biblia. Si sabes que todas estas cosas, dice, han de ser desechas. Todo lo que tú ves, los cielos, dice, los cielos. Todo ha de ser deshecho, la tierra ha de ser deshecha, consumida, quemada. Entonces dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Luego dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. ¿Cómo cree que va a ser ese día? El día que Jesús venga. Y como Él se fue a preparar lugar, ¿verdad? Para sus seguidores, sus fieles. Y cuando Él venga y lo vean venir en las nubes con poder, con sus carruajes de fuego y sus ángeles poderosos ahí, y les diga a los ángeles, recójanme allá, recójanme todos los términos de la tierra. Y usted, Señor, todavía no estaba listo, me falta, Señor, arreglar. Ya no hay tiempo, se acabó. Señor, me arrepiento ahorita. Ah, se acabó el tiempo del arrepentimiento, ya no hay nada. El día que el Señor venga, se acabó todo. Por eso dice la Biblia, apresurándonos para la venida del día de Dios. O sea, esperando el día de Dios y apresurándonos para el día de Dios. Pero hay gente que no se quiere apurar. ¿Y vos qué estás esperando, fulán? Ay, es que yo, mi corazón todavía no me ha dicho que quiera yo recibir al Señor. Mi corazón todavía, y es que no es tu corazón, la Biblia es la que le dice, recibe al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, bautízate para el perdón de tus pecados y persevera manteniéndote fiel hasta el final. Porque si haces todo lo demás, pero no perseveras y te quedaste a medio camino, ¿de qué sirve si no te van a pagar jornada? Porque se le paga al que termina el trabajo, amén. El que comenzó la tarea y se fue, ¿no le pagan? ¿O si les pagan? ¿Verdad que no? Por más que, páguenme, ¿cuál páguenme? No hay. Si ni siquiera hiciste nada, ¿no? Solo afilando la cuma, pasaste. No hiciste nada. ¿Qué te van a andar pagando? El que no termina la carrera no le pagan. Hermano, suena fuerte, ¿verdad? Pero así es. ¿Qué vamos a hacer? Hermano, ¿y aquellos que se han ido? Pues se han ido y no terminaron. ¿Cómo pues? Bueno, miren. Dice el texto, estamos leyendo en 12:12, perdón, en 3:12, segunda de Pedro. Amén. Dice ahí la palabra de Dios. Dice, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Eso es lo que viene. Hay gente que no quiere que le hablen de la venida. Hermano, usted mete los miedos para eso que ha venido, para meter los miedos. Y no es eso. Se llama advertencia. Es advertirte que hay un peligro inminente y que si no estás bien, pues ya sabes para dónde vas. Hermano, por eso es que no me gusta venir los domingos a la iglesia, porque ahí me ponen a mí en qué pensar, me ponen quieto, mejor no voy. Y el hecho de que no venga, ¿cree usted que va a cambiar realmente el destino? ¿Ah? ¿Verdad que no? ¿Ah? Yo creo que no, ¿verdad? Pues el hecho de que la persona quiera ignorar voluntariamente algo que va a ocurrir, es como quien dice, ay, no, a mí no me gusta cómo me veo, ¿sabe? Hay algo bien curioso. ¿A usted le gustan las curiosidades bíblicas? A mí me encantan las curiosidades bíblicas. Fíjese que en la carta de Santiago, el apóstol, Santiago, llamémosle así, la carta que aparece en el Nuevo Testamento después de Hebreos, dice que el hombre natural, ¿ya sabe quién es el hombre natural? El común, usted, el hombre natural o la mujer natural, aquellos que viven la vida lo que les da el día, dice que contempla en un espejo su rostro, contempla en un espejo su rostro y se mira, y después dice, ay, no me gusta cómo soy. Y luego se va y se olvida cómo era. Dice. Yo le pregunto, ¿el hecho de que no se esté viendo en el espejo significa que cambió él? O sea, solo porque se fue, ya, como ya no se mira. ¿Verdad que no? Así es el incrédulo. Así es el impío que vive lejos de Dios. Él mira la Biblia y dice, porque no heredarán el reino de Dios los borrachos, los incrédulos, los afeminados, los que se echan con varones, los que hablan mentira, y comienza a leer todo en la Biblia, y todo eso soy yo, mejor no leo, y me voy. ¿Cambió? ¿Cambió su destino? ¿Cambió lo que él vio? Porque aquí se vio en el espejo, se vio en el espejo de la palabra, se vio que él era el que está allí, y que no va para el cielo, sino que va para otra parte. Entonces, ¿cambia algo? Si sigue siendo el mismo o la misma de antes, nada. ¿Y usted cómo está? O sea, ahí depende ya de cada quien, bro. Cada quien sabe cómo está, cuál es su condición. Hay gente que se preocupa más por cómo está el otro. Mire, y comienza, se preocupa cómo están los demás y no se preocupa cómo está él. Y el Señor dice, mira los vigos que está atravesado en tu ojo primero, mira cómo estás tú. ¿Ah? ¿Cómo está usted, pues? Eso es lo que dice el Señor, ¿en qué camino va? Mires, mira el espejo, es la palabra. Cuando la próxima vez lea la Biblia, usted no la lea y diga, ah, hoy voy a leer esto. No, ¿me veo yo allí reflejado? ¿Soy mentiroso? Sí. Y hago un chequecito. A veces, y si usted hace eso, imagínese, ¿qué soy yo de todo eso? Y comienza a ver, ¿soy afeminado? No, gracias a Dios. No, ahí le pone que no, ¿verdad? ¿Soy pendenciero? Sí. ¿Soy vanidoso? Sí. ¿Soy qué? Hermano, ¿aborrecedor? ¿Soy aquí? ¿Soy allá? Y comienza ahí, hermano. Dicen por ahí que el pecado favorito de Satanás es la vanidad, porque envanece el corazón de la persona, ya sea que se crea superior que los demás, o ya sea que la persona en sí misma se crea perfecto en su propia opinión. La vanidad le nubla el entendimiento. Por eso, allá en el libro ¿de qué? De Eclesiastés 11:9, creo que es. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la juventud y la adolescencia son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años, de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes, y comienza a dar una descripción de la vejez. Bueno, y ahí estamos. Ahora, ¿qué significa entonces todo esto? Dice que el cielo, el firmamento, es como una bóveda, como una expansión. Allí en Génesis 1:8, cuando el Señor crea todas las cosas y dijo, haya expansión en medio de las aguas. Estaba en la creación el Señor. Y estaba la tierra cubierta de agua. Y entonces dijo el Señor, haya expansión en medio de las aguas y sepárense las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que están encima de la expansión. Y llamó Dios a la expansión cielos. Génesis 1:8. Y llamó Dios a la expansión cielos, a ese espacio. Ahora, al hablar de esto, hemos estado mezclando el cielo, el firmamento, la bóveda natural, porque va a ser deshecha, porque va a ser destruida todo esto de aquí. El que no va a ser destruido es el cielo de Dios, el que está arriba. Ahí no se puede, ¿verdad? Porque ahí es la promesa del Señor que nos va a llevar a nosotros. Ahora, bueno, yo voy a quedarme hasta acá porque el tiempo se nos agotó del todo.